Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ya está el cielo cubierto de nubes a esta hora del mediodía, al menos aquí en Santander, 16 grados, donde no hay nubarrones, donde el cielo está despejado, donde estamos viviendo otro momento dulce, es en la segunda división. Jaime del Olmo, líderes somos.
Así es,
somos.
Qué bien, Cristina, qué alegría, bonito. Porque hemos pasado el bache tremendo de los primeros compases de invierno, esos 7 partidos sin conocer la victoria, pero de repente hemos enlazado 2 partidos seguidos ganando, y como bien dice, somos líderes. ¿Por qué? Pues porque el sábado ganamos remontando en Córdoba ese 1-0 a los 5 minutos. Rápidamente, 10 minutos después, conseguía Pablo Rodríguez empatar, y en la segunda parte, en una acción vertiginosa, robando arriba muy bien Íñigo Vicente, vio el desmarque de Carricaburu, que jugó su mejor partido como jugador racinguista, y eso que solo estuvo varios minutos en la segunda parte, y cedió para que Andrés Martín marcara el definitivo 1-2. Eso fue clave para ser líderes, que harán en Córdoba, y lo más importante también ayer es que el Albacete ganó a la Almería en su campo, en el Carlos Belmonte, 2-1, por lo que ahora mismo en la clasificación los de José Alberto son líderes con 2 puntos de ventaja respecto al Elche y a la Almería. Ojo, porque hay una igualdad tremenda, aparece con 42, 3 menos que el Racing, Levante y Oviedo en cuarta y quinta posición, pero hay un matiz. Esta noche se juega en Cádiz el Cádiz-Mirandés. Si le diera al Mirandés por ganar, sumaría 44 puntos y subiría hasta la segunda posición a 1 del Racing. Así que la igualdad es tremenda. Lo que no va a cambiar, pase lo que pase esta noche en Cádiz, es que el Racing va a sacar 5 puntos al Huesca, que es el que abre la zona que está fuera del puesto de playoff de ascenso. Pero bueno, lo más importante es, como te digo, que se ha cortado la racha negativa, que sin jugar del todo bien, porque el partido no fue brillante, conseguimos ganar. Y el próximo partido, ojo, será el sábado a las 9 de la noche en el Sardinero contra el Málaga, que también ha enlazado 2 derrotas seguidas. Hace una semana 3-2 en contra del Mirandés, iban empates y perdieron ese puntito en el tiempo añadido, y ayer en casa perdieron 1-2 ante el Zaragoza, así que vienen con algo de dudas en la zona media de la tabla, con 31 puntos, ellos están a mucha distancia del ascenso directo, están a 10 de la zona del playoff y no pueden descuidarse porque están solamente a 7 de la zona del descenso. Así que bueno, están en tierra de nadie, esperemos aprovechar esa racha negativa del Málaga para conseguir el Racing la tercera victoria consecutiva.
Ojalá.
Las entradas, por cierto, para el partido frente al Málaga ya se han puesto a disposición de todos los aficionados. Hasta esta jornada había, digamos, preferencia para los abonados, para que puedan comprar incluso 4 invitaciones, 4 entradas, y no estaba abierto para el público en general. Hoy ya se abre para todo el mundo. Por cierto, que nos acaba de llegar hoy, porque tenemos tertulia, no tendremos tiempo para hablarlo, lo haremos mañana con el portavoz de la APR, de la Asociación de las Peñas, un manifiesto por la cultura de grada y derechos de la afición. Ya sabes que desde hace mucho tiempo están en contra de los horarios abusivos de la Liga, de poner partidos viernes por la noche, los lunes por la noche. Quieren que sea fin de semana, un calendario responsable, fomentar los desplazamientos sin precios abusivos, potenciar también la realización de mosaicos, tifos, para cubrir las gradas, que eso el Racing, la verdad que a veces tiene cierto malestar por los inconvenientes que pone la policía, y también respeto a los derechos fundamentales del aficionado. Ha habido muchas peñas en toda España, tanto en primera como en segunda división, que ha firmado el manifiesto, y mañana, como digo, te lo contaré en detalle. Y en segunda federación, para terminar con el fútbol, este fin de semana hubo precisamente 2 derbis cántabros en segunda ref. El Laredo ganó al Rayo Cantabria 2-1, así que el Laredo está muy lejos de la permanencia, pero sigue soñando desde la llegada del nuevo entrenador, todo lo contrario que el Rayo Cantabria, que lleva, creo que son ya 9 partidos sin ganar y están ya cerca del descenso, a 2 puntos del descenso en tercera división. Así que el Rayo Cantabria, con Ezequiel Loza, tiene que dar un giro porque realmente han entrado una crisis evidente de juego y resultados. Y precisamente el equipo que abre la zona del descenso es Escobedo, que lleva también muchos partidos sin perder y abre esa zona hasta solo un punto de la salvación, porque además ganó en el Malecón a la Gimnástica 0-1. Ahora mismo es colista la Gimnástica de Torlavega. Están a 9 puntos de la salvación. Quien ha visto y quien ve a la Gimnástica, ya, que empezó muy bien, pero realmente está perdiendo fuelle en las últimas semanas.
De la mano de Soinco, la última hora en el fútbol cántabro, en otros deportes, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues te cuento que en balonmano Asobal no hay competición, porque porque se está disputando el campeonato del mundo y que tristemente en la división de Honor Plata el Blendio Sinfín ha perdido en Alicante, por lo que se aleja también de los puestos de cabeza. Así que es malas noticias para el balonmano, en este caso el Blendio Sinfín, que esperábamos que pudiera optar por estar arriba peleando por el ascenso, pero poco a poco esta pérdida de puntos hace que la misión se entorne cada vez más complicada.
¿Quién está arriba peleando siempre por las mejores cocinas del mundo? Son nuestros amigos de Soinco. Teclea cocinasoinco.es o si no, en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega.
Te digo, es que no hay más cositas porque en baloncesto, por ejemplo, había parón de la partido bien, del grupo Alega, entonces había poquitas cositas del resto del fin de semana destacables.
Claro. ¡Hala! Gracias, te escuchamos a las 3:25 desde el hipódromo de Suso. Y esto, pues...
Ah, por cierto. Dime. La porra. Han acertado por fin. Seis amigos y amigas acertaron la jornada y el resultado.
Había
cuatro comidas pendientes más la de ayer, así que hubo que hacer un sorteo. Tristemente, uno de esos ganadores se quedó fuera, pero cinco de ellos se llevan dos comidas gratis en el restaurante Agave Azul. Oye, si queréis ya rápidamente empezar a preparar el resultado del Racing Málaga, 647-100-011, que está abierta nuestra porra. 647-100-011.
Gracias, Jaime.
Un abrazo.
3:25 más deporte. Y ya que estamos, venga, nos vamos de ruta gastronómica. Hablábamos del hipódromo de Suso y es que nos sobran los motivos siempre para recomendarte que visites este lugar que a nosotros nos tiene completamente ganados. Amplios comedores, terraza climatizada, fácil aparcamiento en la Avenida del Faro y gran carta barra libre con platos de temporada, picoteo, pescado, carne, todo a precio cerrado. Esto es muy importante. Estamos en la capital, siempre es un buen momento para que disfrutes de los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Ellos te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados, mariscos exquisitos en la Gruta de José, la Chulilla, la Nueva Gaviota y Marisquería Casa José. Me voy hasta Somos. Si te gusta el cocido montañés, seguro que este fin de semana has probado el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. ¿Qué nota le pones? 647-100-011. Vas a tener, si no, que esperar hasta el próximo fin de semana, porque lo podemos saborear en su propuesta de menú fin de semana. Mientras tanto, no olvides el rico picoteo de La Alberuca, ¿eh? Zamburiñas, rabas, ibéricos. No te puedes perder en Somos las jornadas de los calzots. Un año más los celebra el restaurante Meli para comenzar con esos exquisitos calzots. Y de segundo, por ejemplo, puedes pedir caracoles a la montañesa, callos de primera división y muchas sugerencias por 30 euros. Incluye postre, bebida y café. Nos vamos hasta Carrejo. Allí espera Casa Segis, este restaurante donde prima la calidad del producto, para que disfrutes de una espléndida terraza y de un acogedor interior. Tiene carnes de Tudanca, impresionantes, carta de picoteo, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis, en Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal. En Vega de Paz, el restaurante El Cruce sigue celebrando las undécimas jornadas de La Matanza, un homenaje para entrar en calor, con un exquisito cocido montañés para continuar con extraordinarios huevos con matanza, ¿eh? Picadillo, morcilla, torreznos, 18,50, postre, pan y vino incluido. Acabamos en Barros, en Casa Paulino. Te quiere deleitar con una carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Además, en Barros, Casa Paulino dispone de menú diario.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Y Ventanas.com.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? Aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Empieza a llover ahora mismo en Santander. Precaución como siempre en carretera. Vamos a saber cómo se circula en este momento. Para ello me voy a la DGT. Allí está José Antonio Pedrosa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora van a encontrar circulación ya irregular de entrada a Torrelavega por la 67 en Barreda, por lo que les pedimos precaución en este punto. En el resto de carreteras cántabras, en estos momentos se circula con normalidad. Eso sí, les vamos a pedir también que extremen la precaución, sobre todo a lo largo de la jornada de hoy, ya que se esperan precipitaciones en abundancia y también fuertes rachas de viento, por lo que les pedimos que extremen la precaución y mucha atención al volante.
Gracias, José Antonio. Y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que esta semana el Palacio de Festivales nos propone en la Sala Pereda este miércoles Fantasía más Lázaro de Tormes, un juglar del siglo XXI. Teatro y música gracias a Enrique Solinís, guitarras barrocas, eléctrica, la vihuela. Gracias a Abrego Producciones y a Pati Domènech en la dirección y en la interpretación estará Antonio Fernández. Un concierto con autores de los inicios del barroco español, llevados desde la vihuela hasta la guitarra eléctrica, desembocando en un monólogo teatral con el célebre anónimo del siglo XVI traído a pleno siglo XXI. La propuesta de este miércoles 29 de enero, 7:30 de la tarde, para el viernes poder disfrutar en la Sala Argenta de la propuesta de danza de Malandain, Ballet de Biarritz, la música de Antonio Vivaldi, en las estaciones. Será en la Sala Argenta del Palacio de Festivales a las 7:30 de la tarde. Y con Kelonia y el Mar, la propuesta de Teatro Gorakada de Dora Cantero, el sábado a las 5 de la tarde en la Sala Pereda, en una colaboración del Centro Dramático Nacional con el Centro Internacional del Títere de Tolosa. Los más pequeñitos tienen una propuesta con una historia en forma de canción que habla de amistad y supervivencia. La edad recomendada, por cierto, a partir de los 4 añitos. Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, alguna de las propuestas más interesantes de estos últimos días del mes de enero. Y mira, con diferentes, si quieres comer distinto en Cantabria, es posible gracias a sus propuestas. Lo bueno cuesta muy poco en diferente y siempre nos sorprenden con grandes ofertas. Comer diferente es posible este mes de enero con regalos. Si coges, por ejemplo, un pollo asado grande de 3 o 4 raciones a 13,90 la unidad, de regalo una tableta de turrón. Ojito también al aceite de oliva virgen extra, nueva cosecha, al precio de la botella de un litro, 6,50, y a la garrafa de 5 litros, 31,99. Algunas de las buenas propuestas de este mes que ya acaba, indiferente en sus dos tiendas, en la calle Vargas y en el Sardinero. Mira, vamos a hablar a esta hora, abriendo nuestra ventana habitual de los lunes, a las ONGs para el desarrollo que trabajan aquí desde nuestra región. Voy a saludar a Sergio, que es un voluntario de Ingeniería Sin Fronteras. Es una organización que lleva mucho tiempo, más de 30 años trabajando en proyectos sociales a nivel mundial con un enfoque muy especial en la ingeniería como herramienta de cambio. En Bolivia, por ejemplo, llevan desde el 2018 impulsando proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, mejorando la vida de miles de personas. No solo se centran en el ámbito internacional, también están comprometidos con iniciativas locales que buscan dar visibilidad a proyectos sociales, por ejemplo, a través de su plataforma web Bajo el Tejo. Es una herramienta clave precisamente para las organizaciones sociales. Voy a saludar, como te decía, al tesorero y voluntario de la ONG Ingeniería Sin Fronteras, Sergio Cabo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y encantado de saludaros tanto a ti como a los oyentes.
Lo mismo digo. ¿Puedes contarnos, según tus palabras, qué es Ingeniería Sin Fronteras, cómo se organiza a nivel nacional y después hablamos de nuestra parte, de la que nos toca aquí en Cantabria?
Sí, como bien decías antes, Ingeniería Sin Fronteras, 30 años de recorrido intentando pues poner la tecnología al servicio del desarrollo humano y cooperar en los países más desfavorecidos para, bueno, lograr alcanzar metas de desarrollo, ¿no?, que tengan en estos países, además de no olvidar, por otro lado, digamos, pues necesidades a nivel local, ¿no?, a través de programas de educación para el desarrollo e iniciativas que promuevan la igualdad de género, obviamente, la vida comunitaria y participativa y la sostenibilidad y comunión con el medio ambiente. En particular, Ingeniería Sin Fronteras Cantabria lleva trabajando desde el 2007 en todos los que estaba detallando.
Uno de los proyectos destacados es el de abastecimiento de agua y saneamiento en Bolivia, ¿verdad?, que se viene desarrollando desde el 2018. Háblame un poco de los desafíos, ¿no?, que os habéis encontrado en este proyecto y el impacto que tiene y que ha tenido y que tendrá en la comunidad local.
Sí, los proyectos en Bolivia son una parte muy importante, digamos, de la actividad que viene desarrollando Ingeniería Sin Fronteras Cantabria. En ellos, gracias a la ayuda del gobierno de Cantabria, la cual nosotros no hubiéramos podido, digamos, cooperar en estos proyectos, porque se trata, digamos, de facilitar el acceso de las personas tanto al agua corriente limpia, un derecho, digamos, que parece fácil y descontado, pero que en ciertos lugares del mundo es de muy difícil obtención, ¿no? Y entonces, como decía, gracias a las consejerías del gobierno de Cantabria, pues y a las subvenciones, ¿no?, a los programas de subvención que el gobierno de Cantabria plantea, y gracias también, claro, a nuestros socios y voluntarias, pues venimos colaborando con una asociación local allí en Bolivia, que es, digamos, nosotros lo que hacemos es proveerles con, digamos, recursos económicos para que ellos nos plantean un proyecto y unas necesidades que tienen que resolver, pues a través de esa colaboración económica por nuestra parte y luego factiva por parte de ellos, ya que lo importante de estos proyectos es la colaboración que se establece y, digamos, a nivel local, el hecho de que las personas que luego van a ser beneficiarias de, digamos, de tener agua corriente en casa y tener el acceso al saneamiento, pues se involucran en los proyectos, y a través de esta colaboración pues hemos logrado ya suministrar agua potable y limpia a las comunidades andinas, a cuatro comunidades andinas en particular, y tenemos otro proyecto que ya hemos concluido de saneamiento básico, pues con el cual el acceso, o sea, estas comunidades pueden gozar también de niveles higiénicos superiores a los preestablecidos.
Oye, ¿qué otro tipo de proyectos suele trabajar Ingeniería Sin Fronteras?
Ingeniería Sin Fronteras Cantabria también trabaja con proyectos a nivel local de educación para el desarrollo. La educación para el desarrollo, para explicarlo a las oyentes y los oyentes, se trata de una serie de enseñanzas encaminadas a promover una ciudadanía global a través de conocimientos, actitudes y valores capaces de generar una cultura de solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como la promoción del desarrollo humano y sostenible. Por tanto, hemos tenido a lo largo de nuestro recorrido varios proyectos que se han desarrollado en centros escolares, centros culturales y centros cívicos de la comunidad de Cantabria. Hemos tratado temas tan importantes como el agua y saneamiento, energías alternativas, el tema de la fractura hidráulica, temas de reducción de la pobreza. Además de eso, bien comentabas al principio, pues tenemos esta plataforma online que se llama Bajo el Tejo, la cual está activa desde el año 2021, la cual, inspirándose en el tejo, nuestro árbol sagrado en Cantabria, sí, lo cual compartimos con Asturias, ¿no?, como árbol sagrado, símbolo de encuentros colectivos y toma de decisiones comunitarias, pues Bajo el Tejo se propone como una red de entidades y personas para fomentar la participación activa para constituir una sociedad más equitativa, sostenible en lo social y ambiental y comprometida con la igualdad de género y los derechos humanos.
Ya, ¿y cómo puede una organización social aprovechar esta plataforma para ampliar su alcance? ¿Es fácil para los usuarios encontrar proyectos e iniciativas locales?
Sí. Bajo el Tejo, efectivamente, tiene pues una de las secciones, la página es www.bajoeltejo.net, pues ahí en la página se presentan varias secciones, una de las cuales se llama Te tiramos los tejos, y esta está dedicada, digamos, a aquellas entidades, digamos, que tengan preocupaciones en lo social, en cuanto a temas de igualdad y sostenibilidad, pueden ponerse en contacto con nosotros para formar parte de la misma página web. Y la página, lo que hace, la plataforma, lo que hace es luego intentar promover pues todas las actividades de todo tipo, culturales, sociales, que tengan las asociaciones vinculadas, para hacerlas conocer a los usuarios de la página web.
Perfecto. Oye, y para aquellos que quieran acercarse un poco más al trabajo que realizáis, ¿cómo pueden participar en los proyectos, ya sea en el ámbito local o internacional? ¿Existen oportunidades para que nuestros oyentes se puedan sumar como voluntarios?
Pues muchas gracias por esta pregunta, Cristina, porque efectivamente, Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, pues al momento somos 22 socias y 9 voluntarias, con lo cual nuestra capacidad de acción es un poco limitada, y entonces sería muy deseable que las personas, que más personas se acerquen a nosotros, y nosotros estaríamos encantados en explicar todo lo que podemos hacer y cómo se puede encajar, digamos, cada una de las personas en nuestra actividad. Eso se puede hacer a través de nuestra página web, que es www.cantabria.isf.es, o a través de un correo electrónico que tenemos activado, que es info@cantabria.isf.es. Al momento, nosotros, dado que colaboramos, como comentaba antes, para el proyecto de Bolivia con asociaciones locales, no tenemos personal en campo. Todo lo que hacemos lo hacemos desde Cantabria. Entonces, bueno, para estos proyectos en Bolivia, dos veces nos hemos acercado hasta allí. Voluntarias y voluntarios de la asociación se han acercado han hecho el viaje hasta Bolivia, un viaje largo, porque son 32 horas de viaje, para poder ver, obviamente, que los proyectos habían sido ejecutados tal y como estaba previsto. Con lo cual, cualquier voluntaria, cualquier voluntario que esté interesado en temas de ingeniería y también fuera de la ingeniería, porque nosotros también intentamos, como comentaba, actuar pues un poco en lo social, en el apoyo mutuo, en la creación de comunidad, y para ello estamos también asociados con la Coordinadora Cántabra de ONGs, en la CUP.
Sergio, decía, estábamos perdiendo la conexión, pero la verdad es que solo me quedaba despedir a Sergio Cabo, tesorero. Hemos tenido así algún amago, pero nada, ahora ya me está confirmando Iván Raspola que no ha podido localizar. Hemos perdido definitivamente la conexión. En cualquier caso, Sergio iba ya a despedir de la entrevista en esta jornada. Vamos a estar muy pendientes, cómo no, de Ingeniería Sin Fronteras, de ese proyecto en Bolivia y de todo lo que puedan desarrollar a lo largo de este 2025.
importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
¿Interesado en un trasplante capilar? Ya no tienes que irte de viaje. Realizamos la intervención en nuestras instalaciones en pleno centro de Santander, con un equipo médico experto y con gran experiencia. Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Que seguro que nuestros oyentes ya identifican y que abren nuestra ventana a la salud mental en pequeñas dosis, una sección quincenal que podemos llevar a cabo gracias al doctor Jesús Artal, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla. Mira, tenemos una doble propuesta para esta jornada. Por un lado, en España, una de cada cinco personas vive en una situación de soledad no deseada, una cifra que afecta especialmente a las personas mayores y a las mujeres. Una soledad que no solo impacta en nuestra vida emocional, sino que también puede ser un factor crucial para desarrollar trastornos graves de salud mental como la depresión o conductas suicidas. Doctor, bienvenido.
Hola, Cristina, tienes mucha razón en lo que planteas, porque los psiquiatras, los psicólogos clínicos, vemos a muchas personas que tienen problemas diagnósticos, pero que detrás, acompañando, hay soledad, ¿no?
Una de cada cinco personas experimenta soledad no deseada. ¿A qué cree que se puede deber este fenómeno y por qué es tan prevalente, especialmente entre nuestros mayores y mujeres?
Bueno, yo creo que la soledad no deseada tiene mucho que ver con la estructura de la propia sociedad, con los criterios para considerarnos importantes o no en la sociedad, útiles o no, y realmente a las personas mayores, ahora se habla mucho del edadismo, ¿verdad? Pues parece que en un momento dado ya no son relevantes y ya parece que quedan un poco a su suerte, ¿no? También es verdad que a veces no nos preocupamos de crear, mientras podemos, estas redes sociales que se pueden crear a cualquier edad. Pero sí que nos tenemos que educar a nosotros mismos, a nuestros hijos, en la importancia que tiene establecer redes con otras personas para cualquier cosa. Eso es una buena vacuna contra esa soledad no deseada, que es muchas veces una concausa de la depresión y, como bien dices, a veces está detrás de algunos suicidios.
¿Podría profundizar un poquito más en este punto? ¿Cómo afecta psicológicamente a estos pacientes y por qué es tan difícil que busquen ayuda?
Bueno, pensemos en una persona que tiene depresión, ¿no? Muchas veces la propia soledad ha podido ser un factor que haga aflorar esa depresión. Pero es que además, una vez que estás deprimido y estás solo, pues vas a tardar mucho más en recibir ayuda. ¿Por qué? Porque estás deprimido, no estás motivado, no tienes nadie cerca que te dice: Jesús, Cristina, vamos a pedir ayuda, ¿qué necesitas? Por tanto, se retrasa la posibilidad de acceder a un tratamiento para esa depresión. Además, si estás solo, tampoco vas a cuidarte. Claro. No te cuidas en la alimentación, la higiene, te tomas mal las medicinas. Y los intentos terapéuticos, pues fracasan, ¿no? Entonces, esto te lleva a un abandono, casi a desaparecer del mapa, ¿no? Y te sientes como un ser olvidado, ¿no? Como si fueras un espíritu que vaga por ahí. Y esto a veces lleva, pues, a la desesperación y a veces al suicidio.
Hay casos en los que la persona experimenta un deseo de aislamiento. Yo decido, o quiero, o parece que dice que quiere estar solo, pero puede estar vinculado esto a otro tipo de trastornos, sí, mentales, ¿no? Como la psicosis.
Sí, empezando por mí, muchas veces quiero estar solo y olvidarme.
Yo también.
Pero es que la soledad deseada es maravillosa si después, cuando tú, claro, quieres, puedes dirigirte a los que te quieren o a nuevas amistades,
claro,
que se pueden hacer.
Pero ¿cómo pueden los profesionales detectar cuando la soledad es un síntoma de un trastorno y no simplemente una elección personal?
Bueno, hay personas que parece que desean estar solas porque quieren ser libres, pero quieren estar a solas a veces por su propia enfermedad mental, algunas psicosis, algunos delirios. Estas personas extrañas que nos parecen extravagantes, que tienen esas aficiones, estoy pensando ahora, por ejemplo, en personas con Diógenes, pues estas patologías, aparentemente ellos dicen: yo prefiero estar solo, pero no son libres cuando dicen que quieren estar solos, son presos de la enfermedad. Por eso los profesionales tenemos que estar atentos, pero antes que los profesionales tenemos que estar atentos a la propia sociedad, sí, nuestros vecinos, esas personas, claro, mayores, familiares. Tenemos que estar pendientes y pensar qué estará haciendo fulana o mi vecina o este amigo. Yo creo que ese es el camino. Si la sociedad no está pendiente, claro, los profesionales llegamos tarde.
¿Y cómo podemos los familiares o la comunidad cercana identificar a las personas que puedan estar sufriendo esos efectos de soledad no deseada?
Bueno, para empezar, mientras no se demuestre lo contrario, a nadie nos gusta estar solos todo el tiempo. Por tanto, no demos por hecho, salvo que hayamos hablado con esa persona, que prefiere estar sola. Vale, de acuerdo. Quieres estar solo, vas a tu bola y además no pareces tener una enfermedad de esas que ha dicho el doctor Artal, de gente tan rara. Bueno, la dejamos en paz. Pero vamos a encontrarnos que la gente no queremos estar tanto tiempo solos, que agradecemos que alguien nos llame, que alguien nos pregunte si nos hace falta algo. Por eso en las comunidades rurales, en los pueblos, parece que esto es más fácil, ¿no? Entonces, hay que mirar a los demás, hay que dejarse uno de mirar siempre a sí mismo y pensar, como digo aquí muchas veces, y tú estás de acuerdo, que ayudar a otros es la mejor manera de ayudarse.
¿Y qué medidas podemos tomar para poder apoyarlos y ayudar?
Hombre, yo creo que las educativas, la propia manera de organizar la sociedad, donde el preocuparse por el otro sea casi una obligación, ¿no? Ese individualismo, ese éxito. Mira, el otro día veía yo un anuncio de un coche que decía: el segundo no vale, o algo así. No valen los segundos. ¿Cómo que no valen los segundos? Si solamente vale el primero, solamente vale el que gana, solamente vale el que triunfa, estás condenando, digamos, al ninguneo, al resto, ¿no? Entonces, no tengamos una sociedad donde solamente nos fijemos en los que le va bien, en lo que queremos conseguir, miremos a los demás. Y luego, los servicios sociales tienen que estar atentos con auténticas políticas sociales y las propias organizaciones. Vosotros mismos hacéis un trabajo importante, pues, contra la soledad, acompañándonos y también dando información, dando consejos. Organizaciones, pues, tanto privadas como ONGs, ahí tenemos que volcarnos, porque es que la soledad no deseada es un grave problema, incluso de salud pública.
También las instituciones públicas, ¿no?, y las asociaciones privadas deberían dar un paso adelante para abordar este tema clave.
Por eso, yo sé que hay planes, la propia Consejería de Servicios Sociales, yo he oído que hay planes, pasa que no son fáciles de llevar adelante, porque hace falta que todos colaboremos, que todos dediquemos un minuto a mirar a nuestro alrededor, arriba, abajo, que preguntemos a las personas hola, ¿qué tal estás? Pero que lo preguntemos de verdad.
Bueno, vamos a pasar, si le parece, le comentaba yo a nuestros oyentes que tenemos un doble tema y quiero hablar de un asunto fascinante, ¿no? Mira, con Nino Bravo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Te quiero hablar de una terapia innovadora que implementa el Hospital Valdecilla y que combina realidad virtual y música clásica. Quiero que la presente el doctor Artal, pero vamos a estar profundizando mucho sobre esta terapia. ¿Cómo surgió la idea de combinar realidad virtual, música clásica y qué beneficios terapéuticos busca con esta combinación?
Bueno, hoy en día si no haces algo con lo virtual o con la inteligencia artificial no eres nadie. Entonces, Valdecilla, que es un hospital que realmente tiene tratamientos, equipos y servicios de los más reputados del país, también se preocupa cada vez más por lo que llamamos la experiencia del paciente. ¿Cómo te has sentido durante la hospitalización? ¿Qué necesitas? ¿Te vamos a acompañar? ¿Vamos a cuidar tus gustos? ¿Vamos a formarte? ¿Vamos a informarte y a cuidarte? Bueno, pues en esa línea de cuidar, de humanizar la experiencia del paciente, se nos ocurrió pues, a un grupo de profesionales que llevamos ya tiempo con la música a cuestas, pues, por ejemplo, con Vicente Pelechano, que es el director de la Banda Municipal de Santander y también de la Orquesta Joven de la Universidad Internacional de Pelayo, pues vamos trabajando mucho, hacemos cosas juntos cada año, unas jornadas de música y emociones. Vamos, nos encanta estar juntos y dijimos, oye, tenemos que meter más la música a los hospitales. Y entonces se nos ocurrió, junto con el Hospital Virtual de Valdecilla, que es una organización punterísima, conectada con los centros de simulación y de formación más avanzados del mundo, pues otro colega también estupendo, que es Juan Pedraja, que es un ingeniero de ese hospital virtual, dijimos, oye, ¿y por qué no metemos al paciente? Hacemos una inmersión real en una orquesta. No se trata de darle un enlace cuando está en el hospital para que conecte con un concierto, eso está bien. Eso es informativo, es formativo y puede hasta ser terapéutico. Pero esto es mucho más emocionante, es una auténtica inmersión en una orquesta, de tal manera que tú, con las gafas virtuales, pues apareces dentro de una orquesta, te puedes mover por ella, te puedes acercar al director, te puedes acercar a las cuerdas, a los vientos, y a medida que te vas moviendo, pues vas notando la distinta intensidad de la música y vas aprendiendo cosas. Esa es nuestra idea, que es muy bonita, que no la ha hecho nadie en nuestro entorno, pero claro, no la ha hecho nadie porque es costosa en tiempo, en esfuerzo.
Eso le iba a preguntar, porque es un proyecto que está en fases iniciales, hay una canción ya integrada, ¿no?, en el repertorio.
Ya tenemos una primera canción de Nino Bravo, que es libre, que no la hemos hecho con él, desgraciadamente, pero sí la hemos hecho pues con Serafín Zubiri, que es un cantante maravilloso, que tiene una voz
espectacular,
bueno, parecida de alguna manera. Tuvimos la suerte de estar con él en los ensayos de cuando se hizo aquí el aniversario de la muerte de Nino Bravo.
De Nino Bravo, precisamente.
Y claro, con unas cámaras que son como a la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias, unas cámaras que son como una esfera, que son en 360. Esa cámara graba distintas posiciones durante los ensayos y al final pues hay que hacer un trabajo muy importante de unir las imágenes y también, y no es nada fácil, pues las pistas de sonido, separarlas y cambiar la intensidad a medida que te acercas y te alejas. Madre bueno, pues esto es un trabajo de chinos
ya veo.
Que hemos contado con los profesionales del Hospital Virtual, con la Orquesta Joven de la Universidad Internacional, con mi amigo el maestro Vicente Pelechano y también con apoyo económico de la empresa Johnson & Johnson. Bueno, pues señores, tenemos ya una canción. Este año queremos tener dos para
eso, que... Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los próximos pasos para mejorar la terapia, perfeccionarla, expandirla?
Bueno, el programa para este año, tenemos una reunión con los compañeros a final de mes y con los patrocinadores. Por cierto, tenemos el apoyo también de la consejería, del Servicio Cántabro y de la gerencia de Valdecilla. Además, tenemos la suerte de que el nuevo gerente de Valdecilla es melómano y es un apasionado de la música y del canto. Entonces, ese tipo de iniciativas le parecen importantes, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos ampliar nuestro repertorio en un par de canciones más, adquirir alguna gafa más, que ahora mismo tenemos seis, y bueno, y empezar ya a ofrecer a los pacientes no solo de psiquiatría, sino cualquier paciente esto.
¿Es una técnica aplicable a todos los trastornos mentales? ¿Tiene más eficacia en algunos casos específicos? ¿Y qué tipo de pacientes se van a beneficiar de ello?
Bueno, la verdad es que lo que se sabe hoy en día es que la música es terapéutica, que estas experiencias son terapéuticas, que mejoran la experiencia del paciente, pero no se sabe mucho más. ¿Qué nos gustaría investigar? Por ejemplo, una pregunta bonita de investigación, la persona que está hospitalizada y tiene acceso a estas actividades, igual consume menos ansiolíticos o consume menos analgésicos y su experiencia es más positiva. Bueno, eso no se sabe muy bien. Eso es lo que queremos estudiar y nos gustaría empezar este año. Pero para eso tenemos que ampliar un poco nuestro repertorio, ¿no? Entonces vamos a ver qué dos canciones intentamos hacer este año, si nuestros patrocinadores siguen tan entusiasmados como han estado el año pasado. Y bueno, también queremos añadir, cuando circulas dentro de la orquesta, que tú ves unos tips que tú puedes marcar y te dan información musical, cultura musical sobre la pieza, los movimientos, el porqué, el para qué, que la explicará Vicente Pelechano, y también tips de tipo salud mental, pequeños consejos, hablar sobre la ansiedad, cómo superarla, mejorar el sueño, cositas como la que hacemos aquí, en este programa, que también, y esa les explicaría yo o alguno de mis colaboradores. Es un proyecto bonito, como dije yo en la revista del hospital, no creo que nos den el premio Nobel por esto, pero es positivo, es estimulante y es muy divertido.
Desde luego, ¿ya ha probado algún paciente?
Bueno, sí, hicimos una presentación.
¿Cómo han reaccionado?
Y la gente estaba muy entusiasmada, les pareció muy real, les pareció muy interesante y no hacemos más que recibir pues apoyo y interés.
No me extraña.
Y dicen, oye, ¿para cuándo ya esto está realmente en marcha?
Y aquí vamos a seguir hablando de este proyecto. Gracias, doctor, como siempre.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Mira, este mediodía en el Palacio de la Magdalena se ha llevado a cabo la presentación de la quinta edición del curso monográfico de patología específica del pie y tobillo en el tenis. Es un deporte en el que sufren mucho, sobre todo si no escogemos un calzado adecuado, tanto si eres profesional como si practicas este deporte de forma amateur. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria y por eso queremos preguntarnos qué tenemos que hacer para no sufrir percances jugando al tenis. Jaime del Olmo, ¿qué tal?
Bien, Cristina, yo tengo alguna intuición sobre lo que habría que hacer porque algún susto me he llevado jugando al tenis, pero ¿quién mejor que el doctor cántabro Ángel Ruiz Cotorro, conocido por todos por ser el médico de Rafa Nadal a lo largo de toda su trayectoria profesional, para que nos cuente las precauciones que tenemos que tomar para no sufrir percances al jugar al tenis? Cotorro es el director de este curso monográfico y nos atiende amablemente unos minutos en COPE. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estupendamente bien. Vamos directamente al grano. ¿Es normal que alguien que practique el tenis después de jugar, pues le puedan doler los pies?
Hombre, evidentemente tienes que tener en cuenta que todo en el cuerpo humano es una cadena, ¿no? Todo el impacto que recibes desde arriba lo traspasas a toda la extremidad inferior, a cadera, a rodilla, y después, lógicamente, el pie es el que realmente recibe ese impacto. Luego, lógicamente, el pie es una de las zonas y el tobillo más implicadas en el impacto en el mundo del tenis, porque además también hay muchos cambios de dirección, hay muchos cambios de hacia adelante, hacia detrás, y entonces esto hace que todas estas articulaciones vayan sufriendo.
¿Nos puede enumerar el grado de importancia que puedan tener estas lesiones, de las más leves a las más graves?
Bueno, tenemos lesiones que, como todos conocéis, la lesión de Rafa era una lesión un poco genética, que es una lesión grave en lo que es escafoides, por llamar a las fracturas de escafoides o las necrosis de escafoides. Es realmente una patología afortunadamente poco frecuente, pero que se da en el mundo del tenis. Y después, desde fracturas de sobrecarga que hay en metas, después hay lesiones de tobillo en cuanto a esguinces, en cuanto a fracturas, hay también lesiones a nivel de cartílago, en la articulación del tobillo. Es decir, todo es un abanico muy importante de lesiones las que hay a nivel del tobillo y el pie.
¿Y por qué razón sucede esto, doctor? ¿Únicamente por la mala elección del calzado o también depende de si jugamos en tierra batida o sobre cemento?
Bueno, yo creo que teniendo en cuenta las pistas, lo que está claro es que la pista más agradable o la pista menos lesiva es la pista de tierra, porque te permite ese deslizamiento. Quizá la pista que más consecuencias tiene o más problemas da son las pistas rápidas. La hierba, aunque es una superficie que se juega poco, no es tan lesiva y tan agresiva sobre el pie y el tobillo. Y después, lógicamente, el impacto de las zapatillas es fundamental. Es decir, la elección de la zapatilla es una de las cosas que más previene o más lesiona si no son las adecuadas, ¿no? Y después, lógicamente, la constitución genética de cada persona, que unos tienen un pie de una manera, unos cabo, otro valgo, otros varo. Todas esas condicionantes genéticos también marcan un poco las diferentes patologías.
Entonces, a la hora de comprar una zapatilla no es una cuestión baladí, ¿no? Tendríamos que buscar algo determinado. ¿De qué depende la elección de la zapatilla?
Bueno, yo creo que es un tema muy importante. Nosotros hicimos un estudio hace ya unos años con 40 clases de zapatilla diferente, y lógicamente la zapatilla lo primero que tiene que tener es la suela. Normalmente es una suela que está bien conseguida en muchísimas zapatillas, porque han conseguido que sea amortiguadora, y todas esas, más o menos todas las zapatillas de cierto nivel las tienen. Después es muy importante dónde flexiona la zapatilla, porque tiene que ser por detrás de los metas para que no crea ningún problema. Y otra de las cosas importantes es la estabilidad. La estabilidad, normalmente las zapatillas a veces se quiere conseguir un tema estético, muy bonitas, que pesen poco, pero también hay que darles una consistencia en cuanto a la estabilidad lateral. Y lógicamente también la parte del talón tiene que ser lo suficientemente ni muy alta ni muy baja para que realmente también te proteja. Luego, yo creo que la zapatilla tiene que tener una serie de características que son muy, muy, muy importantes a la hora de toda la patología en esta zona.
Y doctor, también supongo que una mala pisada, ¿no?, sea importante, para lo cual es necesario unas plantillas específicas.
Bueno, cuando tú haces, por ejemplo, una exploración de aparato locomotor en cualquier deportista, lógicamente vas a valorar cómo están los pies, vas a valorar qué alteraciones hay en el pie, si hay un radio corto, si hay un cabo, si hay un bar, un valgo, y todo eso te condiciona a la hora de que puedes hacer un estudio biomecánico de la marcha, que es lo que hacemos nosotros con todos los jugadores, y a partir de ahí los que necesitan plantillas, pues se les ponen las plantillas para corregir todos esos defectos, que realmente al final son los que también son factores predisponentes a la producción de lesiones.
¿Hay alguna edad, doctor, determinada para empezar a pensar que el impacto que producen las pisadas en pies y tobillos podría suponer un riesgo, o depende más del estado físico y del peso del jugador?
Bueno, yo creo que lo más importante es la prevención. La prevención empieza cuanto antes mejor. Es verdad que a los 11, 12 años ya todavía no hay una constitución real en cuanto a la morfología del pie o del tobillo, pero cuanto antes se detecten todos esos pequeñas alteraciones, mejor. Es decir, que yo siempre soy de los que digo que la prevención tiene que estar desde el primer momento.
Aprovechamos también para hablar un minuto de esta quinta edición del curso monográfico de patología específica del pie y el tobillo en el tenis. Como director del curso, ¿a quién va dirigido y en qué va a consistir?
Bueno, yo creo que la base de estos cursos siempre ha estado enfocada de una manera holística, es decir, que todo el mundo pueda participar. Es decir, cuando tú hablas de prevención, cuando tú hablas de patologías específicas y su prevención y el aumento de rendimiento, lo tienes que hacer de forma holística, introduciendo e involucrando a todas las áreas, ¿no? No solamente los médicos como o los especialistas, sino también los médicos generalistas, los fisioterapeutas, los preparadores físicos, los entrenadores, los nutricionistas, o sea, toda la gente que está dentro del ecosistema de lo que es un jugador, ¿no? Y eso creo que ha sido uno de los éxitos que yo creo que ha propiciado estos cursos, porque realmente todo el mundo se siente ahí metido, ¿no? Y bueno, pues este año volvemos a repetir este formato. Vamos a hablar, lógicamente, de patología del pie y del tobillo, pero desde todas las áreas, y a partir de ahí cada área tiene sus aspectos importantes, y realmente creo que será un curso muy completo.
Y ya para terminar, y en el plano personal, doctor, ¿cómo se afronta la vida profesional y personal con la retirada de Rafa Nadal? ¿Cierto alivio por dejar de ver sufrir con tantas lesiones al mejor deportista español de la historia o no?
Bueno, es una sensación un poco agridulce, ¿no? Es decir, cuando un deportista de esta categoría, cuando has tenido tantos años de carrera deportiva con él, cuando has crecido también con él médicamente, porque siempre he dicho que Rafa es una persona que a mí desde el punto de vista médico me llevó a las situaciones límites, pues lógicamente es una persona que no solo a nivel personal, sino a nivel del mundo del tenis se le va a echar mucho en falta. Pero por otra parte también hemos de entender que él había llegado a ese límite, estaba intentándolo, pero realmente el cuerpo no le respondía como él quería, y también era lógico, ¿no? Porque llevaba desde los 8 años dedicándose al tenis de una manera intensiva, con una lucha siempre por el 1 y por el 2 y siempre arriba, y eso pues lógicamente desgasta mucho, y cuando uno tiene 38 años pues el cuerpo dijo que ya había bastante, ¿no? Entonces pues bueno, creo que por una parte triste porque no lo vamos a volver a ver en una pista de tenis compitiendo con todo lo que él nos transmitía, y por otra parte yo creo que también él tiene que empezar una nueva etapa, tiene muchos proyectos por delante y creo que también se merece el poder vivir ese tipo de vida que ahora se le presenta enfrente.
Doctor, ha sido un auténtico placer. Bienvenido a casa, bienvenido a Cantabria, sí. Y gracias por atender a COPE Cantabria.
Nada, muchas gracias, y en Cantabria se está muy bien, la verdad. me dais mucha envidia. Yo ahora ya me voy para Barcelona.
Gracias, un abrazo, doctor.
Hasta luego.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que se esperan rachas muy fuertes de viento de suroeste en el interior, especialmente. Mira, la cota de nieve empieza a descender hasta los 800.000 metros al final del día. Las máximas están entre 12 y 18 grados. Te recuerdo que tenemos alerta naranja en el litoral y alerta amarilla por viento en Cantabria del Ebro. Mañana incluso alerta roja entre las 9 y las 12 en el litoral cántabro. Se esperan rachas muy fuertes en toda la zona del litoral y en las zonas altas del interior, con mínimas entre 0 y 8 grados y máximas entre 10 y 16. Sigues en Mediodía, COPE.